Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges, yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias presentadas por Borges Yaman. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breves. A mediados de febrero de 2018 fue un impulso para que Indonesia trabajara seriamente en los mercados de la región africana, especialmente no tradicional, como lo fueron las instrucciones del presidente Joko Widodo a los jefes de representantes de Indonesia en el exterior. La Autoridad de Servicios Financieros prepara 5 iniciativas de políticas para apoyar el financiamiento de sectores prioritarios del gobierno para impulsar el crecimiento económico este año. Las noticias en detalles presentadas por Borges Yaman. A mediados de febrero de 2018 fue un impulso para que Indonesia trabajara seriamente en los mercados de la región africana, especialmente no tradicional. Esta fue la instrucción del presidente Joko Widodo a los jefes de los representantes de Indonesia en el extranjero. Las instrucciones se tradujeron en la celebración del Foro Indonesia-África en Bali en abril de 2018, que dio lugar a un acuerdo para el Acuerdo Comercial Preferencial o PTA, o un acuerdo comercial de reducción arancelaria con Mozambique y Túnez. El director africano del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Daniel Simanjuntang, cuando fue confirmado por RRI, dijo el domingo que el proceso de negociación para el acuerdo comercial de reducción arancelaria con los dos países africanos entró en la tercera o última etapa, a saber, la recolección de datos para los tipos de productos. Él cree que si las negociaciones del acuerdo de comercio preferencial con Mozambique y Túnez pueden completarse este año, tendrá un impacto en otros países africanos, especialmente en África subsahariana, para hacer lo mismo con Indonesia.
Pertanyaannya, apakah kita masih berharap ada negara atau entitas lain yang ikut? Iya.
La pregunta es si todavía esperamos que todavía haya muchos países y entidades africanos participantes. Creemos que más tarde Mozambique logrará proporcionar un efecto de vuelo múltiple para que otros países africanos lo vean. No está mal si podemos entrar, porque el arancel en África es 30 hasta 40%. Es alto, si se puede deducir por 50 hasta 100 productos, es bueno. Daniel agregó que para el acuerdo de comercio preferencial con Mozambique, si se llega a un acuerdo, los países que participan en el Foro Indonesia-África en Bali en abril de 2018 serán el centro o la entrada de los productos de exportación de Indonesia para la región del África subsahariana. Daniel dijo que sobre la base de los datos existentes, el valor comercial de Indonesia y los países del África subsahariana es todavía alrededor de 3% del comercio total de Indonesia con todo el mundo. La Autoridad de Servicios Financieros prepara 5 iniciativas de políticas para apoyar el financiamiento de sectores prioritarios del gobierno para impulsar el crecimiento económico este año. El presidente de la Autoridad de Servicios Financieros, Wimbo Santoso, a través de una declaración oficial recibida por Antara en Jakarta el domingo, dijo que la primera política que harán es ampliar las alternativas de financiamiento a mediano y largo plazo para el sector estratégico a través del desarrollo del financiamiento del mercado de capitales. La autoridad financiera también alienta a las instituciones de servicios financieros a aumentar la contribución del financiamiento a sectores prioritarios, como la industria de exportación, la sustitución de importaciones y el turismo. Además, la autoridad financiera busca ampliar la provisión de acceso financiero para micro, pequeñas y medianas empresas y pequeñas comunidades en áreas remotas que no han sido atendidas por instituciones financieras formales. La Autoridad de Servicios Financieros también alentó la innovación de la industria de servicios financieros para enfrentar y utilizar la Revolución Industrial 4.0. La Autoridad de Servicios Financieros utilizará la tecnología en los procesos de negocios, tanto en la supervisión bancaria basada en la tecnología como en las licencias más rápidas. El ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartarto, alentó a Gorontalo a estimular la industria de horticultura, debido a que este paso estratégico está en línea con la política de la industria descendente para aumentar el valor agregado de las materias primas nacionales, así como una solución para impulsar los precios de los productos básicos como la copra a largo plazo. Airlangga transmitió esto durante una visita de trabajo a la provincia de Gorontalo el domingo. Destacó que el Ministerio de Industria seguía aumentando la diversificación de los productos hortícolas para satisfacer la demanda de exportación. Además, la producción hortícola se maximizará para satisfacer las necesidades de la industria nacional de alimentos y bebidas. A lo largo de 2018, se proyectó que el valor de exportación de productos hortícolas frescos y procesados alcanzaría los 2,23 mil millones de rupiah. Didik Javadi, experto de la compañía North Sumatra Hydro Energy, dijo que la construcción de la central hidroeléctrica de Batang Toru en Tapanuli del Sur, en el norte de Sumatra, fue diseñado para ser resistente a los terremotos, ya que su ubicación podría verse afectada por fallas en la región. Didik Javadi, en Jakarta el domingo, explicó que este aspecto sísmico se había entregado abiertamente en muchas ocasiones, tanto a nivel nacional como el norte de Sumatra. Destacó que es erróneo pensar que la construcción de un proyecto tan grande como la energía hidroeléctrica no se basa en el estudio de la sismicidad. Es precisamente este aspecto el que se maneja muy seriamente e involucra a expertos competentes. Para esta razón, el estudio no solo se limitó a las fallas activas en Batang Toru, sino que también compiló datos sísmicos hasta un radio de 500 kilómetros desde la ubicación del desarrollo de la hidroelectricidad. La promoción turística de la Embajada de Indonesia en Oslo en la exposición de turismo más grande Reiselivsmesse, celebrada en el Telenor Arena Oslo, Noruega, del 11 al 13 de enero, tuvo éxito. Esto se puede ver en el número de pedidos de paquetes turísticos a Indonesia. El embajador de Indonesia en Noruega e Islandia, Todung Mulia Lubis, al margen de la apertura de la Embajada de Indonesia en Oslo, dijo que la participación de Indonesia en una de las exposiciones turísticas más grandes de la región nórdica, era parte de la diplomacia económica y de los esfuerzos sostenibles para que Indonesia permaneciera en el radar de destino turístico líder para los noruegos. La ejecutiva de la Embajada de Indonesia en la Función de Información y Cultura Social de Oslo, Nina Efayanti, dijo en Londres el lunes que en esta exposición la Embajada de Indonesia en Oslo cooperó con una agente de viajes con sede en Oslo para llenar y difundir información turística en Indonesia, como Raja Ampat, Isla de Komodo, Lago de Toba, Templo de Borobudur. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
El comentario de hoy se trata del tema: el terror y la intimidación no deben disminuir el esfuerzo de erradicar la corrupción. El miércoles 9 de enero de 2019, los hogares de los líderes de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, Agus Raharjo y Laude Sharif, fueron aterrorizados por bombas. En la cerca de la casa de Agus Raharjo, ubicada en Graha Indah Jatiasih, Ciudad de Bekasi, se colgó una bomba similar a una tubería. Mientras tanto, se lanzaron dos bombas Molotov en la casa del vicepresidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, Laude, que se encuentra en Kalibata, Jakarta del Sur. Después de recibir la información de las casas de los dos líderes de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, el presidente Joko Widodo instruyó inmediatamente al jefe de la Policía Nacional de Indonesia, Tito Karnavian, para investigar el caso de terrorismo. Según el presidente Joko Widodo, el terror era claramente una intimidación para los organismos encargados de hacer cumplir la ley, por lo que no se podía tolerar el terror. El presidente Joko Widodo cree que el esfuerzo de erradicar la corrupción no se vería obstaculizado por el ataque terrorista. No fue la primera vez que los miembros de la Comisión de Erradicación de Corrupción fueron amenazados por el terror. Anteriormente, el investigador de la Comisión de Erradicación de Corrupción, Novel Baswedan, fue atacado por hombres desconocidos que lanzaron ácido a la cara y el caso aún no se ha resuelto. Recientemente, Tito Karnavian, el jefe de la Policía Nacional de Indonesia, nombró a 65 oficiales para investigar a fondo el caso terrorista de Novel Baswedan. Sobre la base de la carta de nombramiento firmada por el jefe de la Policía Nacional de Indonesia, Tito Karnavian, el martes 8 de enero de 2019, el equipo de investigación de datos unificados está firmado por policías, la Comisión de Erradicación de Corrupción y expertos en los campos relacionados. Sin embargo, la efectividad del equipo para resolver el caso de terrorismo sigue siendo una cuestión. Se requiere un compromiso serio de las partes autorizadas para resolver crímenes, especialmente aquellos que participan en la erradicación de la corrupción, considerando que la corrupción es un crimen extraordinario en Indonesia. Esperamos que la Policía de Indonesia y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley tomen medidas intensivas para resolver el caso de terrorismo, de modo que los investigadores de la Comisión de Erradicación de Corrupción puedan cumplir con su deber de erradicar la corrupción de manera efectiva y sin disturbios. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Comenzamos el programa de hoy en la historia con los acontecimientos del 14 de enero de 1907, el terremoto en Kingston, Jamaica. El terremoto sacudió la capital de la isla de Jamaica, Kingston, en la escala de Richter de 6.5 el 14 de enero de 1907, alrededor de las 15:30 hora local. El terremoto causó la muerte de alrededor de 1,000 personas y causó que alrededor de 10,000 personas quedaron sin hogar y sufrieran daños materiales. Poco después, se informó que se produjo un tsunami en la costa norte de Jamaica con una altura de ola de aproximadamente 2 metros. Este desastre se convirtió en uno de los terremotos más mortíferos del mundo registrado en la historia. Volviendo a los eventos de la conferencia de Casablanca para poner fin a la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar el 14 de enero de 1943. Esta conferencia fue la primera conferencia de guerra entre los países aliados y comenzó en Casablanca, Marruecos. El propósito de esta conferencia fue determinar la estrategia de las fuerzas aliadas y cómo terminar la Segunda Guerra Mundial. Además, se discutieron los planes para un ataque aliado en Sicilia, Italia, y el bombardeo estadounidense de los países del eje, a saber, Japón, Alemania e Italia. Inicialmente, había 3 líderes de los grandes países planeados para participar en esta conferencia, a saber, Roosevelt de América, Churchill de Inglaterra y Stalin de Rusia. Sin embargo, Stalin se negó a asistir porque su país estaba amenazado por los ataques nazis y los feroces inviernos. En esta conferencia hay una declaración, se produjo una declaración conjunta de que la guerra solo terminaría con la rendición incondicional de los países del eje.
Sungguh percuma saja ku mencintainya, tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata, tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir, ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Gerak tubuhnya seolah berkata, tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir, ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang.
usah ku dekatimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku dekatimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersayang.
Oyentes, este fue una canción titulada Cukup Tahu, cantada por Rizky Febian. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre Indonesia. Singapur inauguraron Politécnico de la Industria de Procesamiento de Muebles y Madera en Kendal, presentado por Borges Chaman. El título de Mi Indonesia de hoy es Indonesia-Singapur inaugura Politécnico de la Industria de Procesamiento de Muebles y Madera de Kendal. El ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartarto, y el ministro de Educación Superior y Habilidades de la República de Singapur, Ong Ye Kung, inauguraron el Politécnico de la Industria de Procesamiento de Muebles y Madera en Polígono Industrial de Kendal, Java Central, el jueves. La existencia del Politécnico de la Industria de Muebles en área o Polígono Industrial de Kendal es una de ellas para satisfacer las necesidades de la mano de obra industrial. Así aumenta la productividad y la industria del mueble se vuelve más competitiva. El ministro de Industria indonesio, Airlangga Hartarto, en su discurso de apertura dijo que la existencia de la industria del mueble y el procesamiento de madera del Politécnico debe poder responder a los desafíos del desarrollo industrial y las tendencias del mercado del mueble. Según Airlangga, el mercado de muebles actualmente está cambiando de la compra original de productos terminados a las tiendas, cambiando al pedido de ciertos modelos. Esto se debe a que la industria del mueble es un sector basado en el estilo de vida. Esto significa que se necesita una innovación en el diseño del producto que siga los últimos gustos del mercado para poder competir. La implementación de la educación en el Politécnico de la Industria de Muebles y Procesamiento de Madera, tanto en el currículo como en las instalaciones prácticas, está preparada para producir recursos humanos que estén en línea con las necesidades actuales de la industria. Según Airlangga Hartarto, el gobierno apunta a un aumento en las exportaciones nacionales de muebles para alcanzar los 5.000 millones de dólares en los próximos 2 años. Según él, la industria del mueble es uno de los sectores estratégicos en el apoyo a la economía nacional porque requiere mucho mano de obra y está orientada a la exportación. Mientras tanto, el ministro de Educación Superior y Habilidades de la República de Singapur, Ong Ye Kung, dijo que Singapur e Indonesia disfrutaban de estrechas relaciones en todos los niveles, tanto a nivel gubernamental como institucional y comunitario. Una amplia cooperación puede crear oportunidades de beneficio mutuo en muchos campos. También se complace en brindar apoyo para el desarrollo polígono industrial de Kendal al fomentar la cooperación entre institución de aprendizaje entre los dos países. En otra parte, el secretario general del Ministerio de Industria, Haris Munandar, explicó que el Politécnico de la Industria de Muebles y Procesamiento de Madera comenzó su primer lote de operaciones educativas desde el 1 de octubre de 2018. Existen tres programas de estudios, a saber, ingeniería de muebles, diseño de muebles y gestión de empresas de muebles. El sistema de aprendizaje en el Politécnico de la Industria de Muebles y la Madera ha adoptado un concepto de sistema dual desarrollado conjuntamente con Suiza, de modo que los graduados producidos están realmente de acuerdo con las necesidades de la industria y luego se convierten en un ejemplo para el desarrollo de la educación vocacional en Indonesia. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Esta fue una canción titulada Tegar, cantada por la cantante Rosa. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes, RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia con el segmento de la belleza de Indonesia. Hoy te invitamos a una visita culinaria a Sumatra del Oeste, así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia. Además de la onda corta, también puedes escuchar nuestra transmisión a través de www.buenos.id. Maninjau es uno de los lagos en el oeste de Sumatra formado a partir de la erupción del monte Sitinjau. Su profundidad de 495 metros con una altura de 461.5 metros con un área de casi 99.5 kilómetros cuadrados solidifica su nombre como el segundo lago más grande en Sumatra del Oeste. La ubicación se encuentra en el distrito de Tanjung Raya, Regencia Agam, a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad de Padang, capital de Sumatra Occidental. Este lago tiene hermosos paisajes. No es de extrañar que si el lago Maninjau se convierte en una de las atracciones turísticas favoritas de los turistas cuando visitan el oeste de Sumatra. Al visitar el lago Maninjau, se pueden disfrutar de una variedad de actividades festivas como la pesca, la observación de granjas de peces de agua dulce y el disfrute de la belleza del lago Maninjau en barco. Además, también se puede recorrer el lago en bicicleta, disfrutando de la belleza del lago desde el pico más alto llamado Apice. Allí también puedes disfrutar de una gran variedad de comunidades, variedad culinarias de las comunidades típicas. Viajar al lago Maninjau, no te olvides de probar la comida típica. Uno de ellos es palai rinua. En el idioma local, palai significa pepes, es una forma de procesar alimentos, generalmente para peces, juntos con el adobo envuelto en hojas de plátano. Mientras rinua en sí mismo es un pez endémico típico del lago Maninjau. El pez es de color amarillento como un cerillo con una longitud de aproximadamente 2 centímetros. Rinua puede procesarse en varios tipos de cocina como en rinua frito, rinua gulai, chips, pero el más famoso se procesa en palai rinua o pepes rinua. Para hacer palai rinua, el pescado de rinua se mezcla con coco rallado y especias como la cúrcuma, chile, cebolla, luego envuelto en hojas de plátano, luego se quema. Una vez cocido, el aroma de palai rinua huele directamente detrás de una hoja de plátano. Su sabor es delicioso y sabroso. Palai rinua es tan delicioso cuando se come con arroz blanco caliente. Esta cocina se puede encontrar fácilmente en puestos de comida a lo largo del lago Maninjau. El precio es relativamente barato, alrededor de 3.000 hasta 5.000 rupias por paquete. Además del sabor delicioso, Palai Rinua es rico. El pescado de Rinua es un tipo de pescado de la familia de las anchoas o anchove. El pescado de anchoa es uno de los alimentos buenos para los diabéticos, ya que este pescado es una fuente de proteína con bajo contenido de grasas saturadas y no contiene carbohidratos. Debido a que es baja en grasas saturadas y no contiene carbohidratos, el pescado anchoa no afectará los niveles de azúcar en la sangre de los diabéticos. El alto contenido de calcio hace que este tipo de pescado sea muy bueno para prevenir la osteoporosis. Oyente, esta es la belleza de Indonesia de hoy con el tema Palai Rinua. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Nos vemos.
Voice of Indonesia.
Esta fue una canción titulada Menunggumu, cantada por Chrissie and Peter Pan. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Encantado de poder reunirse de nuevo en el programa Vamos a hablar en indonesio, un programa que presenta el vocabulario indonesio y los guía a conversar en indonesio. El programa de Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la estación de la radiodifusión exterior de la Radio República de Indonesia, RRI, con la Agencia de Desarrollo y del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro programa en esta vez es Asal Anda Dari Mana, o en el idioma español, significa ¿de dónde es? Felicidades por participar. A continuación, voy a dar el ejemplo de una conversación titulada ¿Asal Anda Dari Mana? ¿De dónde es? En la reunión anterior, Tony conoció a Cinta, la mujer sentada a su lado. Ahora Tony continúa su conversación para descubrir la ciudad de origen de Cinta.
¿Asal Anda dari mana?
Saya dari Jakarta. Kalau Anda, dari mana?
Saya dari London.
Oh, Anda orang Inggris?
Iya, benar.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar el vocabulario y la frase relacionados con el tema de hoy, que es Asal Anda Dari Mana. Asal Anda Dari Mana significa ¿de dónde es? Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Asal Anda Dari Mana. Asal Anda Dari Mana significa en español ¿de dónde es? Orang Inggris. Orang Inggris significa en español inglés. Saya orang Inggris. Saya orang Inggris significa en español soy inglés. Asal saya dari Indonesia. Asal saya dari Indonesia significa en español soy de Indonesia. Orang Indonesia. Orang Indonesia significa en español indonesio. Orang Jepang. Orang Jepang significa en español japonés. Orang Mesir significa en español egipcio. Suku Jawa significa en español la etnia javanesa. Para preguntar el origen de alguien, puede decir asal anda dari mana. Asal anda dari mana significa ¿de dónde vienes? O puede cambiar a dari mana asal anda significa ¿de dónde viene? Todas las frases tienen el mismo significado. La palabra dari mana significa ¿de dónde? Se usa para preguntar el origen de alguien o algo. Si alguien le pregunta acerca de su origen, puede decir saya dari. Saya dari significa soy de, luego seguido del nombre de la ciudad o del país. Por ejemplo, saya dari Jogja. Saya dari Jogja significa soy de Jogja. Saya dari London. Saya dari London significa soy de Londres. Saya dari Inggris. Saya dari Inggris. Significa soy de Inglaterra. Saya dari Indonesia. Saya dari Indonesia. Significa soy de Indonesia. El país de origen a menudo se asocia con la ciudadanía. En el diálogo, Cinta concluyó que Tony era inglés. En indonesio, usé la palabra orang. Orang significa persona, luego seguido del nombre del país para mencionar la ciudadanía. Por ejemplo, orang Inggris. Orang Inggris significa inglés. Orang Indonesia. Orang Indonesia significa indonesio. Orang Jepang. Orang Jepang significa japonés. Orang Mesir. Orang Mesir significa egipcio. Además del país, también puede agregar el nombre de la ciudad o tribu después de la palabra persona, para indicar una ciudad o grupo étnico. Por ejemplo, Cinta berasal dari Jogja. Cinta berasal dari Jogja. Significa Cinta es de Jogja. Aquí significa que Cinta es una persona de origen de Jogja. Cinta berasal dari suku Jawa. Cinta berasal dari suku Jawa. Significa que Cinta proviene de una tribu javanesa. Aquí significa que Cinta adalah orang Jawa. Cinta adalah orang Jawa. Significa que Cinta es una javanesa. Antes de terminar el programa, vamos a hablar el idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Asal Anda dari mana?
Saya dari Jakarta. Kalau Anda, dari mana?
Saya dari London.
Oh, Anda orang Inggris?
Iya, benar.
Estimamos Radio Escuchas, este fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio en esta edición con el tema Asal Anda dari mana? Lo que significa ¿de dónde es? Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
Sangka, kau masa ini hancurlah hatiku. Oh, semoga kau bahagia. Ku doakan dia setia. Jangan kau sia-kan cinta dan kasihnya. Walau kau dustai aku, walau kau tak bersamaku, aku kan tetap menjagamu, menjagamu.
Este fue una canción titulada Semoga Engkau Bahagia, cantada por Baim. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.ueños.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
La voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo. Nos vemos nuevamente en el programa del Mundo Musical. Esta edición presenta información y canciones de Mamik Marsudi. Prasito Resmi, o más conocido como Mamik Marsudi, es una cantante indonesia que tiene una voz melodiosa y retumba como un trueno lejano. Sin embargo, en el mundo de entretenimiento, Mamik Marsudi es más conocida como bailarina. Bailar y cantar en keroncong la ha llevado a varios países como embajadora de Misiones Culturales. Mamik Marsudi aprendió canciones de Kronchong de las cintas traídas por su esposo, Marsudi. Memorizó e intentó cantar canciones de Kronchong y comenzó a unirse a la competencia de canciones de Kronchong. Después de ganar con éxito el concurso de canciones de Kronchong, Mamik se unió a una orquesta de Kronchong, por lo que sus habilidades se perfeccionaron aún más. Bueno, estimados oyentes, escuchamos la canción titulada Langgam Kerinduan, Estilo de Anhelo, interpretada por Mamik Marsudi.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Oyentes, no se olvida de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_Indonesia, y Twitter @voiceindonesia, y correo electrónico voice@voinews.id.